tal? ¿Cómo están ustedes? 7:03 p.m. de este jueves 14 de noviembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú? Yo bien.
Sí, sí, parcial.
Me encanta cuando empieza así, sí.
Parcial, claro, parcial.
Más o menos.
Parcial.
Dándole. Parcial. ¿A qué te refieres como parcial con nublado?
No, que no se sabe si parcial variando nublado, claro, o variando despejado. Parcial.
Parcialmente. Parcial.
Lo que pasa es que esperábamos un día tan malo. Sí. Que en ese sentido, respecto a las expectativas, es un buen día. Más no tenemos capacidad de saber lo que va a pasar.
¿Cómo va a terminar el día?
¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo se van a comportar las personas? Los razonables sabemos cómo se comportan, pero hasta qué grado de bestialidad pueden llegar los bárbaros. Los tipos que van a ir a quemarle la casa a otro, los tipos que van a ir a saquearle a otro, los tipos que no le, porque no, básicamente que no quieren vivir en sociedad. Claro. Los tipos que les gusta vivir
en la anomia.
En la anomia total. Y vamos a ver cómo se comportan ellos. Pero tengo la sensación de que están siendo cada vez más aislados, porque en el día de hoy pudimos haber esperado una marcha inmensa en la Plaza de Italia, y no es inmensa, es mucho menor, más aislada, es decir, muchas personas que se mueren de ganas de estar ahí, con justísima razón, pero es que se han abstenido porque también entienden que hay un bien superior, que es el resguardo de la democracia. Y porque han ido entendiendo lentamente, después de 26 días, o 27 días, no sé qué, que hay cosas superiores que solamente obedecer a los gustos personales, a las preferencias personales o a los impulsos personales. Es que yo quiero marchar. Bueno, en circunstancias normales puede, bueno, o sea, y perfecto, pero el costo es muy alto y está subiendo el costo y se están acercando los costos a las personas.
Se llama bien común.
Claro, pero las personas, claro, están empezando a ver los costos en el mundo que los rodea.
Ah, bueno, claro.
Y eso es un inhibidor. O sea, yo empiezo a ver a mi pariente, a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a mi papá, o a mi hijo, sin trabajo.
Claro.
O con el local roto. O que ya está hasta la coronilla porque viaja 3 horas para llegar. Entonces,
o con depresión. Viste gente, que hay alerta, claro, sanitaria por los casos de enfermedades mentales.
Mucha de esa gente se ha ido diciendo, bueno, en realidad voy a tener que aguantar y reprimir un poco ese impulso personal, que es legítimo, de ir a protestar, y ese gusto y esa preferencia personal, porque en una de esas parece que somos parte del problema sin quererlo, porque estamos siendo cómplices pasivos de los tipos que están destruyendo nuestra economía. Y nuestra economía no es la economía para ir a Davos, no es para ir al Fondo Monetario Internacional.
Nuestra, no, es para comer día a día.
Es doméstica, uh-huh, es para que familias de chilenos y chilenas coman, puedan comprar zapatos y puedan pagar sus cuentas básicas. Entonces yo creo que por ahí, yo creo que hasta ahora, voy a tocar madera para no ser mufa, la sí, debajo del vidrio, el son de Zapre, hay una madera. Yo creo que la medida del martes en la noche fue bien providencial.
Sí.
Lo del martes en la noche, esa decisión que estuvo a punto de ser y no fue, porque marcó una tensión muy potente a que no estábamos
jugando. Un punto
de
inflexión.
Y en una de esas, toquemos madera de nuevo, que eso va a funcionar. Sabemos por trascendidos que ya hay acuerdo en el Congreso para un dibujo macro de lo que sería este cuerpo constituyente.
Claro, recordemos que se necesitan 2/3 del Congreso, por lo tanto, tiene que haber llegado a un consenso tal que por lo menos permita esa votación. Y en una primera instancia, al parecer, también se terminó allanando la UDI, que en un momento también había estado media dudosa.
Sí. Yo creo que la UDI estaba haciendo un poquitito el papel del malo. El
policía malo.
Sí, ser. Siempre sí, lo hay.
Siempre tiene que haber uno.
Sí, porque al momento de ir a negociar, la UDI siempre ha ido en conjunto con RN, con Evópolis.
Sí, siempre llega el minuto. Si votan, va.
Pero por lo que me han contado a mí algunos pajaritos, como uno lo hacía cuando chico, que
¿ya?
Es el papel del duro, el papel del malo, para no entregarlas todas.
Y se entiende también, sí, pues porque, perdón, ellos tienen al lado una vía de escape para sus votantes bastante cerca.
Bueno, eso es lo que...
Señor Mundo, José Antonio Kast, me refiero.
Pero todos los bordes siempre tienen algo extramuro.
Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que la UDI lo tiene bastante cerca.
Pero el Frente Amplio también lo puede tener muy cerca del Partido Comunista.
Lo que pasa es que ahí, claro, no queda tan claro cuál es.
No, los vasos comunicantes de uno y otro no son tan directos.
Claro.
Los de Kast son mucho más primo hermano de los Woody, o sea, que los comunistas de los Frente Amplio.
Claro,
lo sé.
Son gente que, en el fondo, mucha de la gente que apoya a José Antonio Kast era gente que pertenecía al mundo Woody. El Frente Amplio tiene una composición distinta al Partido Comunista.
Cultural, etaria, sociocultural, es mucho más elite.
Claro, mucho más lais.
Más lais que, claro, el Partido Comunista, que es más popular y más obrero.
Exactamente.
Pero hay vasos
comunicantes.
Pero sí,
hay vasos comunicantes.
Y eso, en la mañana lo planteábamos aquí, y eso es muy importante para algo que parece muy técnico y muy superfluo, muy de segundo orden, que es este famoso plebiscito de entrada.
Claro, ahí está.
¿Por qué? No sé si tú escuchaste la mañana que estábamos explicándolo, ¿qué es lo que sucede? Si hay plebiscito de entrada,
¿ya?
Para lo que se acuerde, ¿ok? Hay un acuerdo, por ejemplo, decir, el acuerdo fue convención, es decir, el camino al medio, ni asamblea, ni suro parlamentario. Lo vamos a plebiscitar para que tenga una inmensa mayoría de chilenos. Si es que hay un acuerdo muy transversal de Frente Amplio, por ejemplo, esto es política ficción, de Frente Amplio a la UDI, en un año electoral como el próximo y el subsiguiente,
claro,
hay una espectacular plataforma para los extremos. Porque vamos a suponer, nuevamente, política ficción, un UDI diciendo, llegamos a un acuerdo, votemos sí en el plebiscito para la nueva constitución. Porque llegamos a un acuerdo.
Claro, pues estamos.
Corremos el acuerdo. Sí. No nos habrá gustado del todo, pero hay acuerdo.
Pero ahí está.
Vote sí. Está en bandeja para la gente de José Antonio Kast decir, vote no. Porque la UDI traicionó nuestros principios y está aliado con el Frente Amplio. Y lo doy vuelta. Un Frente Amplista o un tipo de izquierda dice, porque llegó un acuerdo y debe honrar los acuerdos, vote sí al plebiscito para reformar la Constitución. Y alguien desde la izquierda, por ejemplo el Partido Comunista, si estuviera fuera, extramuro, extramuro, en esa elección próximo año o subsiguiente va a decir,
nosotros somos los defensores.
Vote sí, porque votar sí es una nueva Constitución hecha entre cuatro paredes, hecha en una cocina, hecha con los mismos de siempre, hecha sin el pueblo. Entonces, el plebiscito de entrada puede incentivar mucho los extremos y hay que tener cuidado.
Me quedó una duda con el plebiscito de entrada también, Matías, a ver si me la puedes solucionar.
¿Qué soy yo, el profesor?
Que en una de esas, el profesor de cívica. Oye, no, el plebiscito va a ser con voto obligatorio porque hoy nuestro sistema es voto voluntario.
No.
¿Y qué pasa si vota, por
nada
ejemplo?
Nada es con voto obligatorio idea.
Por
habría
eso,
que modificar
esa ley. Por eso, habría que, claro, es uno de los temas, porque ¿qué pasa que si van a votar como en las últimas elecciones ser un poco más del 25% del padrón electoral?
Por eso es quórum.
¿Qué es quórum?
Los quórum son los dos tercios.
Para aprobarse.
Claro, pues.
Pero los dos tercios de quienes van a votar, bueno, o del universo electoral, que es bien distinto.
No sé, porque eso hoy día, eso es parte de lo que hay que acordar ahora, eso es parte de lo que están acordando en este momento.
Claro, porque en el fondo
en
ahí,
el Congreso,
si vota el 20% de la población, viendo lo que hay, como...
Claro. Porque hay algunos ingeniosos que han dicho, por ejemplo, que el presidente Piñera hoy carece de cierta legitimidad. ¿Por qué? ¿Te acuerdas tú los números de la última elección?
Sí, 55 y tantos.
Es que los números son bien... Ayer lo estuve revisando y los anoté.
Ya.
Los números son los siguientes de la última elección. Para que vean ustedes hasta qué punto llega el ingenio del analista.
Ya.
Cuando dicen que Piñera sí ganó, pero ojo, por Piñera votaron muy pocos chilenos. Claro, efectivamente, por el presidente Piñera, en su momento, que ganó y que ganó por lejos.
Sí, súper tranquilo.
Votaron 3 millones, si no me acuerdo, 3.789.000 personas. 3.8 millones, que es uno de los presidentes por los cuales más chilenos han votado.
Sí.
Eduardo Frei, 4 millones es el que más han votado, pero es el tercero.
Pero era voto obligatorio.
Claro, era obligatorio. Es decir, por Piñera votaron en su momento 3,8 millones de personas. De un universo total de posibles votantes de 14 millones. Sí, pues es el padrón,
sí,
pues. No sé, que fue a votar menos de la mitad. Votó el 49%. Votó el
49%. Ahora, que son números que son súper normales en el resto del mundo.
Lo que te estoy diciendo es que es el análisis mañoso.
Claro,
es decir, podían votar 14, fueron a votar 7 y por Piñera votaron 3,8. Por lo tanto, 3,8 de 14,
es
ilegítimo. Ah, bueno, yo puedo decir cualquier cosa. Entonces, es muy interesante tu pregunta de cómo se va, si hay un plebiscito de entrada. cuánto se va a requerir mínimo de participación si es que no logramos.
Claro, para que después no vengan a decir que básicamente no es legítimo, que no es representativo, etcétera.
En fin. Ya, pero estamos todavía...
Ya haciendo política ficción.
Y estamos alargando básicamente porque no tenemos información de lo que ocurre.
Claro, todavía no llega sobre el acuerdo.
En el Congreso Nacional. Y todos tenemos tirados nuestros anzuelos y no pica ni uno. Están todos silencio estampa. Todos reporteando y nadie contesta nada. ¿Cómo al acuerdo? ¿Cómo al acuerdo? No, y pss, no nos tienen ni en visto. Oye,
ni siquiera.
Déjenlo en visto, que sean azul, pero nos tienen en gris todos los muchachos.
¿Cómo? Se lo saltaron.
Nos saltaron. Ya, está bien.
No. Bueno, que después nos
pidan.
Sí,
miran. Después, oye, no,
sin perdón ni olvido.
Busca tu recado si querés conversar. Aquí no. Así que ya está el incentivo puesto.
Claro.
El primero que sabe.
Oye, con el garrote y la zanahoria.
Claro, pero tiene que estar el acuerdo ahí calentito. Y bueno, acuerdo por lo que entiendo con un 95% de seguridad que no está el Frente Amplio participando, que es desde el Partido Socialista.
Es que el Frente Amplio ha sido como itinerante. Entra, sale de la sala, vuelve a salir, vuelve a entrar, entran algunos, se van otros.
Tengo una pregunta. Si hay un acuerdo hoy día más rato, y el acuerdo es este, X, ¿qué tan valioso y qué tan fuerte frente a la ciudadanía es un acuerdo sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio? O te lo pongo al revés, ¿cuán débil es un acuerdo sin el Frente Amplio?
¿Qué porcentaje tiene el
10%? Una pregunta.
¿O menos? ¿Del
Frente Amplio?
Sí, como el 10.
Si no me recuerdo mal, 14,7%. Ya, te lo puedo buscar, pero...
¿Y el Partido Comunista como un 6, no?
4,08, creo.
Ah, ya.
Si no me falla la memoria.
Entonces juntos son como un 20%. No es menor.
Sí,
ahí
no,
te
le...
das
tampoco eres
tan bien.
A mi edad no le pidáis.
Come pasa.
No le pidáis tanto.
Come pasa, ya.
Pero ahí estamos en el entonces esperando, alargando como en la tele, a ver cuánto.
Podemos conviar a nuestro amigo Enrique.
Sí, Enrique,
a expresarse.
Enrique Javier está ahí. Déjame aprovechar de que mientras conversaba, yo metí Frente Amplio, exactamente. 16-48 en la última elección. Y por todo Chile, que era el bloque del Partido Comunista, si no me equivoco, 3,91.
O sea, 20%.
Exacto.
No es poco.
No, pues, por eso que...
No es poco.
Que tiene alguna patita coja el acuerdo que vayan a llegar del Partido... Mire cómo ha cambiado Chile. Un acuerdo, si se logra, del que dicen que ya se logró, que no sabemos los detalles, pero no lo tomamos seguro, sino que como un tentempié. Se filtró.
Un rumor.
Queremos dárselo en esa calidad y no como información dura. Mira cómo ha cambiado Chile, que hoy día no sabemos cuánta raíz, cuánta profundidad tiene un acuerdo entre el Partido Socialista y la UDI. Los años 90 y los años 2000, eso era el 101% del poder en Chile.
Sobre todo, además, teniendo en cuenta que el Partido Comunista, sobre todo cuando estuvo en el gobierno pasado, la presidenta Bachelet, siempre dijo que ellos tenían un pie en el gobierno y otro en la calle. Entonces, este pie en la calle sería importante tenerlo dentro del acuerdo, ¿no?
Bajo mi porcentaje de certeza de que no está el Frente Amplio, porque un pajarito me cuenta que sí estaría el Frente Amplio.
Por eso te digo que ha sido bien itinerante.
Es que voy a tratar de acuñar un término. ¿Cómo puedo decir esto? Está líquido.
Qué bueno. Qué buen término. Sí, bueno.
Un término nuevo.
¿Y cómo se te ocurrió?
No sé.
Está ahí como creativo, diría.
Es acervo cultural. ¿No? Claro. ¿Puede ser?
Tipo muy leído. Pero
depende de la arista en que uno mire este problema.
Muy bien.
Enrique Javier, ¿tienes información?
Nada aún.
¿Qué dicen tu informante?
Nada aún.
Nada.
Solo que hay acuerdo. Nada más. Pero ya. ¿Qué dice? No sabemos aún. Así que.
Pero tiene titulares informativos.
Sí, tengo titulares informativos.
Sí está el Frente Amplio.
¿En su totalidad?
En el acuerdo.
En su totalidad.
Solo le puedo decir eso.
Ya, pero ¿qué frente a todo así, frente, así, el Partido Humanista?
Un pajarito que le pregunto yo. Ustedes no están en el acuerdo, ¿cierto?
Ya.
Pregunta. Responde.
Sí estamos.
Falso.
Ya.
Y me pone un ojo cerrado y un músculo.
Ya, Chan, pero pregunta.
Momento.
¿Te puedo hacer una pregunta? Tu amigo es RD. Tu fuente. Disculpa.
Okay.
¿Tu fuente es RD o de lo humanista o comunes?
Enrique Javier. Los titulares. Hay que quedarse color, que quedarse. Sí, da lo mismo.
¡Qué
latero! Da lo mismo, pero darse un poco color.
Vamos con los titulares y ganamos tiempo.
A la vuelta.
Me dio súper alta lata.
Vamos con los titulares. El Consejo del Banco Central de Chile informó que adoptó nuevas medidas en medio de la fuerte escalada de la cotización del dólar en el país. Los ajustes tienen por objeto aumentar la efectividad de las operaciones anunciadas en moneda local y extranjera para facilitar la gestión de la liquidez del sistema financiero local, y contemplan medidas como suspender la emisión de pagarés descontables del central, ampliar la frecuencia y plazo de las operaciones financieras y al mismo tiempo incorporar depósitos y bonos bancarios como garantías, entre otras más. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó alerta sanitaria para las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Araucanía y la región metropolitana, junto a las provincias de Concepción y Llanquihue. Según el titular de salud, en aquella zona se está viendo una situación de riesgo sanitario muy importante por el aumento explosivo en la demanda de los servicios de urgencia, pabellones quirúrgicos, unidades de tratamientos intensivos, vinculados a trauma y cualquiera de otro origen. Y en noticias del mundo, el gobierno de la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y rompió la alianza con Nicolás Maduro que tenía el gobierno de Evo Morales. La ministra de Comunicación boliviana, Roxana Lizarrazaga, comunicó esto junto a la información de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a la senadora opositora Jeanine Añez como mandataria interina del país andino. Y noticias del deporte, Marcelo Ríos será el capitán de Chile en la ATP Cup. En esta primera edición del torneo que se jugará en enero, el ex número uno del tenis estará a cargo de dirigir a Nicolás Jarry y a Cristian Garín, debido a que Nicolás Massú es técnico de Dominic Thiem y por reglamento no puede comandar al equipo chileno, pero sí lo puede hacer como ayudante.
7:19, estás en Duna.
Y dicen...
Tenemos cómputo.
Todavía extraoficial.
Vamos, Mario.
Extraoficial. Pero aquí unos colegas dicen que habría un plebiscito en abril. Las opciones serían Asamblea Constituyente versus Convención Constituyente, un 50-50%. Y los delegados elegirían...
¿Cómo 50-50%? No, dos alternativas.
Dos alternativas, 50-50. Delegados se elegirían en municipales y habría prohibición de postular a cargos en las próximas elecciones para estos delegados y un quórum del órgano de dos tercios. Eso sería extraoficialmente lo que dicen algunas voces. Todavía es extraoficial, así que...
Yo le creo a Enrique ya.
Cuando sepamos algo,
sí, yo se lo comento. Creo que voy a llevar,
Pero...
Ya, ahora tengo que... No, mi fuente dice que no sabe si el 100% del Frente Amplio, pero sí, está
en gran
el Frente
parte,
Amplio
gran
dentro parte. Del acuerdo que estamos esperando que en cualquier momento se dé a conocer. Y eso es una tremenda noticia, sí. Es una notición.
Totalmente.
Saber si en un rato más vamos a tener un acuerdo. Después vamos a ver el detalle, después vamos a ver de qué se trata. Pero si lograste sentar al Frente Amplio y a la UDI y llegar a un acuerdo... Es fabuloso.
Es una gran noticia.
Es una gran noticia, porque es una noticia que no logramos... Es un fin de la transición monstruoso.
Le da una legitimidad a todo el proceso que se nos viene, que va a ser un proceso largo, complicado probablemente, donde no van a faltar discusiones y dimes y diretes, pero que estén sentados todos y hayan llegado a un acuerdo que tenemos que conocer, obviamente, es una gran noticia para todos.
Está bueno, pues. Así que vamos a tenerlo naturalmente muy al minuto, si es que resulta, si es que alguien nos va dando información, solo eso, y le vamos a ver la calidad de la información.
Sí, vamos a estar atentos.
Si es categoría de chisme de esquina, del cual también nosotros...
Sí.
Pero nosotros
somos humanos,
pero cuando es fuente buena, se la vamos a decirla. Y esta fuente buena. Bueno. En el acuerdo sí está participando el Frente Amplio. Es que hasta la tarde no estaba. Por eso yo había dicho con 95% que no estaba. Y no me tiré el 100 porque a las 2 de la tarde no estaba el Frente Amplio participando. A las 2 de la tarde la derecha propuso este 40-40-20 y le entregó la carpeta a la ex Concertación, si se quiere, para que la estudiaran. Y bueno, y ahora en la tarde las cosas han transcurrido de otra manera, pero... Qué curioso cuando se siente a conversar la gente, se escucha y se llega a acuerdo y se cede, ¿no? Y se cede.
Muy interesante, además, porque fue una negociación que se dio también como a dos bandas. Por un lado, en Santiago, el presidente, que estuvo bastante involucrado, por lo que entiendo yo, con los presidentes de los partidos políticos. Y por otro lado, en Valparaíso, todo el trabajo parlamentario, que estuvo más a cargo del ministro Blumel y, bueno, los presidentes de partido, los jefes de bancada. Así que interesante.
Así que el presidente está involucrado,
No, sí, pero sí, pero parece, o sea, que
cuando pinten la moneda va a estar involucrado en la elección del color del palacio, porque eso es lo que sus ministros dicen que es su característica.
Claro, claro.
Y sí. Se involucra
Sí, pero en algún momento, claro, se había dicho que había delegado mucho, y sí, ha delegado mucho, pero él es Piñera. Él es quien es, y está bien que sea. O sea, en este momento es una buena noticia que el presidente esté con el teléfono haciendo las llamadas pertinentes.
Va a haber algo interesante que mirar de aquí en adelante. Solo lo dirá el tiempo cuando se escriban las crónicas de estos días. ¿El cambio de gabinete fue eso, sencillamente para mostrar el Salón Mombaras con las felpas rojas? No. ¿El cambio de gabinete solamente fue para darle gusto a la calle? No. ¿El cambio de gabinete fue solamente para un cambio generacional y bajar un par de años las canas? Tampoco. Todo indica que lo que cambió fue el carácter del presidente Piñera respecto a su relación con los ministros. Sí. Es decir, el presidente también entendió que no podía gobernar sí, solo, sí, ante sí, solo.
Claro.
Y que los ministros eran prácticamente consultores y gerentes a los cuales les hacía preguntas y les pedía informes.
Claro. Y que se los tenían que hacer de memoria rápidamente.
Aquí hay un cambio generacional con dos ministros, al menos.
La dupla bebé, qué buena.
Con dos ministros, al menos, que yo sé que le han pedido al presidente, por así decirlo, lo estoy diciendo de manera implícita, no sé que eso lo hayan dicho así exactamente, respeto. O sea, si estoy aquí, no estoy pintado.
Claro, si usted me eligió, por algo es.
Deme y eso, de lo que sí me consta, es de lo que ocurrió el martes en la noche en el Palacio de la Moneda, cuando el ministro Blumel le sostiene que si es que usted tiene todas las facultades, el derecho y además la razón, porque está quedando la escoba en la calle, de poner estado de excepción nuevamente. Pero quiero que sepa, no, tampoco fue con esas palabras exactas, pero el tono o el fondo, que si es que se hay nuevamente estado de excepción y salen los militares en la calle, nuestros acuerdos, los que hemos logrado en toda orden de cosas, en estas dos semanas o tres semanas que llevaba, se iban a ir todos al tacho. Volvíamos a fojas cero. Y ahí el presidente reculó un poco y le dijo, bueno, que okay, tiene 24 horas, y ahí fue el despliegue de Blumel ayer. Y con el ministro de Hacienda, otro tanto.
Sí, bien autónomo.
No estoy en condiciones de contar estas cosas, pero otro tanto.
Algo,
no,
entonces
otro
que no tanto. La tirís, pues,
solo decir que otro tanto.
Ya.
Que el ministro Briones se ha hecho respetar de una manera muy interesante, y que el presidente Piñera, todos quienes trabajan con él, valoran mucho eso en las personas. Los que se ponen sumisos con él, les pasa rápidamente por arriba. Los que le dicen, momento, Elena, que la están peinando,
¿sí?
Los respeta el doble. Y por lo que entiendo, información que le tengo credibilidad, el ministro Briones ha tenido un par de conversaciones muy francas con el presidente, sosteniendo que tiene que tener respeto a su espacio, no solo para negociar, sino para tomar ciertas medidas.
Sí, y para comunicarla. Porque
entonces ahí están ocurriendo cosas interesantes, que son cambios de época. Y esto lo digo también por el bien del presidente, porque si el presidente entendió y cambió también su forma de liderar, bueno, quiere decir que son otras más noticias buenas que se van sumando. Eso por ahora, pero todavía seguimos sin...
Esperando el detalle. Bueno, ya llegará.
Sí.
Ya llegará.
7:26. Esto es una.
Nada personal.
¿Y la calle, José? ¿Tú la has seguido? Una calle que se esperaban cosas tan...
Mira, durante el día estuvo muy tranquila, no fue autorizada ninguna marcha, por lo tanto, lo que anunció en su momento el intendente de Santiago, Felipe Guevara, fue que ellos iban a estar muy atentos y que tenían todo un sistema de monitoreo organizado para ver cómo se iba desarrollando esta calle. Bueno, durante el día estuvo bastante tranquilo, no así en Temuco. En Temuco han habido más disturbios y era esperarse, porque bueno, la muerte de Cantillanca es un hecho que afecta principalmente a todo el país, pero en especial a esa región, a la Araucanía. Y bueno, recién ahora, son ya casi las 7:30, estamos viendo ciertos movimientos. Ahora, muchísimo menos gente que en otras oportunidades en la Plaza Italia.
Mucha.
Pero muchísima, ahora es como gente camina, sí, harta gente, pero... Y hay gente también en la Plaza de Armas en este momento. Pero tranquilo hasta el momento, ¿no?
No sé si habrá cambiado las cosas el que no esté autorizada, no creo, ¿no?
No, yo creo que las palabras del papá de Camilo Catrillanca fueron súper relevantes. O sea,
Eso primero, porque lo más nuevo son las palabras del padre de Camilo Catrillanca, el momento que estamos viviendo, el susto que pasamos el martes en la noche, si cuando uno le da la corriente, le da la corriente, después saca el enchufe, después saca el enchufe con más cuidado. Y si no, somos lesos. Y esto es una lección para todos. Y yo tengo la impresión, lo quiero mufar de nuevo, de que esta imagen de la Plaza Italia se nota un cambio de inflexión en mucha gente que prefirió no participar hoy día para no prestarse, para no ser, sin querer, los tontos útiles, sin quererlo, a quienes se aprovechaban de esa masa para dejarla grande.
Claro, y además está ahí el... No es un chantaje, pero está la advertencia. Pórtense bien, o sea, estén tranquilos, porque si no, ya lo que queda, sabemos lo que queda en el horizonte. Entonces, bueno, hace una jornada... Tranquila, sabemos, no tenemos idea cómo va a terminar en la noche. Siempre estas cosas suelen complicarse un poco más. La oscuridad es cómplice de lo que quieren hacer, desorden, destruir, etc.
No, y los va a ver, hoy día los va a ver, para que digan, hoy día va a ver, el tema es cuánto.
Y a medida que avance la tarde y la noche llegue y sea.
¿Y quién participa? Y el tono de las cosas, cuán aislado es. Sí.
Ahora, fíjate que sea lo más acotado posible, ¿no?
Fíjate que Nicolás Vergara tenía ayer una tesis muy interesante que era que fue tan fuerte lo del martes en la noche que de alguna manera también explica que cuando tú te estás quedando solo o se te está yendo un poco o te estás demostrando debilidad, tú tienes que de alguna manera compensarla con la fuerza.
Yeah.
O decir, si a mí se me está quitando la poder de convocatoria, si yo estoy quedando un poco más aislado con mis acciones intelectuales y que estoy desestabilizadora, bueno, ¿cómo puedo ocultar eso? Lo puedo ocultar dejando más la grande.
Claro.
Para más barullo. Para parecer que somos más, que tenemos más poder, pero es una lectura arriesgada, pero una vez al tiempo le da la razón a Nico, que lo que escondía esa virulencia del martes en la noche era justamente una cierta debilidad.
Es claro, esconder que son cada vez menos.
Claro estamos puro cantando victoria, pero estamos viendo análisis, eso lo dijo al aire aquí en la radio el miércoles de la mañana.
Sí, pues.
Pero era una tesis interesante, ¿sí? Interesante que a lo mejor se va a probar.
Es como el típico que antes de morir tienes como un pequeño que revive y después.
Exactamente, un momento de lucidez.
Claro, no sé si lucidez.
No, tú me refieres a las personas moribundas.
No, biológico.
Que salen de su estado de coma.
Que se despiertan y como que después.
Eso pues, así que estamos bien expectantes en esta tarde, porque es una tarde que nos ha traído segundo día de tranquilidad consecutivo, tampoco lo teníamos. Tranquilidad, entre comillas, no lo teníamos hace rato. Entonces son varias las señales que muestran.
Y mañana es viernes, que los viernes siempre son los días, así que podría ser un tercero o un viernes más tranquilo de los que ya estábamos acostumbrados. Así que ojalá vengan esos días.
Así que estamos bien, pues. 7:31, esto es Duna.
Nada personal. Oye, pasamos de parcial a bien en todo caso.
Sí, parcial a bien. Poquito despejado. Pero yo creo que se despeje el horizonte para decir que está despejado.
Ya. Hola, Francisco.
¿Cómo le va?
Hola.
¿Qué esperaba? ¿Fanfarre? ¿Esperaba?
No, esperaba un esperaba un hola, Fran. No puedo llegar y ponerme a hablar sola.
Pero podría saludar tú también, ¿ah?
Esperaba que tiraran chaya. ¿Qué?
No espero nada.
¿Te acordás cuando tenía un jingle? Tenía una cortina.
De los panamericanos.
Quizás quiere volver a eso.
Sí.
A
quiero volver.
Autoproducida la cortina. Y no, por supuesto.
Auspiciada por mí, producida por mí, dirigida por mí. Oye. Siguen pasando cosas en el fútbol nacional. Hoy día una junta de presidentes, un consejo de presidentes extraordinario, algo que es habitual en los consejos de presidentes, pero hoy día de manera inédita, además de estar los presidentes de los clubes, estuvieron los capitanes de los equipos y algunos entrenadores para poder definir y decidir qué iba a pasar con el fútbol chileno, porque llevamos casi un mes sin poder jugar, sin que se desarrolle la actividad, y hay muchas cosas comprometidas. O sea, más allá de quién sale campeón o quién sale o quién no, quién desciende, ahí están ciertos cupos que son cupos para competencias internacionales, y esas de repente se están disputando por un punto, dos puntos. Entonces es importante jugar el campeonato. Sebastián Moreno, el presidente de la ANFP, dijo que se iba a retornar sí o sí el fin de semana del 23. Si es que llegara a pasar algo mucho más grave de lo que ya ha ocurrido, empezarían a tomar otras cartas en el asunto, pero la voluntad es que se juegue sí o sí el campeonato. Eso sí, no va a retornar con la fecha 25, donde sí va a jugar Universidad Católica Colo-Colo, sino va a retornar con la fecha 26, donde a Universidad Católica le tocaría jugar con Audax, a la U con Huachipato y a Colo-Colo con Coquimbo. Sería una fecha después, la fecha 26, porque igual ser el partido de la Universidad Católica y Colo-Colo era un partido complicado, igual era un partido que generalmente tiene otros estándares de seguridad, hay mucha más gente preocupada de sus campeonatos, así que de esos partidos quiero decir, así que la idea es que se retorne sí o sí el fin de semana del 23. Ya le avisaron a la Conmebol de la situación que se está viviendo en el país, así que van a tener la posibilidad de, igual, aunque el campeonato se termine en enero, igual van a tener la posibilidad de poder inscribirse a campeonatos internacionales. Eso es muy importante también, porque la temporada va a terminar después de los otros equipos. Oye, y en el fútbol internacional también están pasando hartas cosas. Thierry Henry, el jugador francés que destacó en el Arsenal en Inglaterra, jugó en la selección de Francia, estaba entrenando hasta hace poco al Mónaco y lo despidieron hace un tiempo por malos resultados, básicamente lo dejó al borde del descenso, y hoy día se confirmó que va a ser el entrenador del Impact de Montreal, de la MLS, donde milita Jason Vargas ahí en ese equipo. Thierry Henry tiene experiencia en la MLS, de hecho se retiró jugando en los Red Bulls de New York, así que conoce bastante de cerca la MLS. Eso sí, de hecho fue seleccionado el mejor 11 tres veces de la liga, estuvo también en 4 MLS All-Star Games, así que él está muy contento. Destaca también que estar en Quebec es muy importante también, y es muy enriquecedor porque hay mucha diversidad cultural, lo que eso también hace muy interesante las comunidades. ¿Se acuerdan que yo hace un par de semanas les conversé sobre este Take the Ball, Pass the Ball de Pep Guardiola? Habla Thierry Henry, una persona que se enriqueció mucho, conoció mucho el juego de Pep Guardiola, a pesar de que le ha ido mal en el Mónaco, quizás en este campeonato, donde puede que tenga menos presión que a lo mejor lo tenía en el Mónaco, va a poder desarrollar bien su juego. Y es común que jugadores que fueron muy buenos, que a lo mejor tienen una idea de fútbol clara para poder dirigir, en las primeras veces que están a cargo de un club, es normal que no les vaya tan bien, porque también es un proceso. Y otro que también hizo noticia en la MLS fue Zlatan Ibrahimovic, que anunció que va a dejar los Galaxy de Los Ángeles, y lo hizo a su manera, que es un poco vanidoso, un poco desmesurada. Dijo: vine, vive en sí, haciendo eco a la frase de Julio César después que tuvo una victoria militar. Pero Zlatan Ibrahimovic no ganó nada en Estados Unidos, no ganó nada, no ganó ni un playoff, no ganó ningún campeonato, así que un poquitito sobrada la frase. Eso sí, y tuitea así: gracias a LA Galaxy por hacerme sentir vivo de nuevo. A los aficionados, querían Zlatan, yo les di Zlatan, de nada, la historia continúa, ahora regresen a ver béisbol, haciendo alusión a que sin él, la MLS no es nada, que él le dio la importancia que tiene la MLS gracias a él.
Pero si no dijera eso, no sería Zlatan.
No sería Zlatan. Así que, bueno, así con Zlatan, que ahora dicen que podría jugar en un equipo en Australia, que podría jugar incluso en el Flamengo, algunos dicen que también podría regresar a la primera división de Italia, y algunos ya más osados, que sonó hace unos meses atrás que desde Boca Juniors lo querían, pero eso es la dirigencia, a él lo representa Mino Raiola, este representante de jugadores muy famoso, que se hizo famoso también representándolo a él, dice que no hay ninguna oferta, que no hay ninguna posibilidad de que Zlatan se vaya a Boca. Y se va a jugar en enero la ATP Cup, que no va a poder estar Nicolás Massú como capitán del equipo, como si lo hace en la Copa Davis, porque por reglamento no puede dirigir a un capitanear un equipo porque él es técnico de Dominic Thiem. Así que por reglamento, un entrenador que dirige a un jugador del circuito ATP no puede ser capitán de un equipo. Lo que sí puede hacer es ser asistente, que es lo que va a ocurrir, y va a quedar Marcelo Ríos como capitán.
¿Qué va a
salir del
ahora?
Pero se están invirtiendo los papeles, porque Marcelo Ríos es el asistente de Nicolás Massú cuando están en Copa Davis.
Ya.
Así que vamos.
O sea, son como una dupla.
Son como una dupla, así que tampoco es un gran cambio que no esté Nicolás Massú, porque va a estar igual.
Bien, pues Francesca, muchísimas gracias.
Que estén bien.
Que estén
Francesca.
Muy bien. 7:38, estás en Duna.
La personal.
Antes de irnos corte, refrescarles un poquitito la información. Ya se están filtrando algunos antecedentes, que en abril sería el plebiscito. Tampoco es confirmado. Primero, que se está redactando en este momento y que habría un anuncio muy pronto. Uh-huh. Ojalá sea pronto, muchachos. Sí. Entienden que las redes sociales, si no, se les va a aguar todo. No esperen hasta las 9 de la noche.
Ya no se usa.
Porque ya van a estar hasta los memes listos, no te digo los anuncios. ¿Ah? Así es que, pero que sería básicamente que en abril un plebiscito, insisto, esto no está confirmado, un plebiscito con dos opciones, o Asamblea Constituyente, o, ahí se explica por qué está Frente Amplio, o una convención, y esa convención 50 y 50.
Claro.
Es decir, recordemos que si
50 de parlamentario y 50
exactamente
constituyentes.
Claro, porque a mediodía el límite se había corrido mucho al 80-20, aunque la derecha quería 20, los partidos de izquierda de la ex-concertación, si se quiere, quería 80 de ciudadanos y 20 de parlamentarios. Ya, esa convención, pero con 80 ciudadanos y 20 de congresistas. Entonces, el acuerdo que se estaría llegando es que vuelve a correrse el límite al 50-50, que eso para la izquierda era imposible. Uh-huh. Entonces dijeron, ok, dejemos los 50-50, pero hagámoslo competir con la Asamblea Constituyente. Uh-huh. O sea, ya no hay un sí y un no, sino que dos preguntas, o habría, condicional, no estoy asegurado, habría dos preguntas, y esto es porque todos los expertos sostienen que hay un temor infundado a que la solamente una asamblea constituyente significa, a buenas y a primera, la locura de la gente. La gente es mucho más responsable.
Claro, lo que pasa es que no han habido experiencias tan buenas.
La experiencia del cabildo, de los cabildos.
No, los cabildos sí.
Cuando
pero los otros países que han tenido asamblea constituyente, no digamos que han sido un exitazo de constitución.
No, pero no de locura. Aquí hay un antecedente muy reciente, que cuando se autoconvocó gente normal, y era gente que tenía su cierto sesgo hacia la simpatía de una nueva constitución, que no era tema en ese momento, gobierno de Bachelet. Los 200.000 chilenos que participaron en esos cabildos autoconvocados, y en el resultado que dio, no dio una propuesta bolivariana, no dio una propuesta chavista, dio una cosa mucho más moderada de lo que todos pensaban.
Claro.
Lo dijo Gastón Gómez el otro día aquí. Gastón Gómez viene de derecha. Entonces, eso, siento yo, da el pie para que la derecha se arriesgue a decir, mira, ok, hagamos competir tu asamblea constituyente, pero con otra propuesta mía, que es convención y 50-50.
Claro.
50-50, ciudadanos y parlamentarios. Es interesante la propuesta, súper interesante, porque no estaba en los planes de nadie esta mañana esta propuesta, que, insisto, póngale el asterisco, no está confirmada, es potencial, hay buenas fuentes que lo dicen, que estaría por anunciarse muy pronto para un plebiscito en abril.
Lo otro interesante es que los delegados elegirían el próximo año durante las elecciones municipales.
Que eso es en octubre.
Eso son en octubre del 2020.
Claro, esto es el itinerario, es abril este plebiscito. Uh-huh. Y suceda lo que suceda.
En octubre
del
hay que elegir
año,
igual a los delegados, el 100% o el 50%.
Hay que elegir delegados para esta o asamblea constituyente o convención con la mitad de constituyentes ciudadanos.
Y esos delegados no van a poder postular a la elección siguiente. Al parecer, todo indica.
Sí. Y ahora lo importante, otra cosa importante que logra el gobierno o el oficialismo, es que este acuerdo no solamente es diseño de entrada, es que cuando nos juntemos nosotros tres, que somos el cuerpo constituyente, las propuestas las vamos a aprobar con qué quórum.
Con dos tercios.
Porque también la izquierda quería tres quintos 60%, dos tercios es 66%. Entonces la derecha le dice, ok, ¿sabe qué? No le tenemos miedo a la Asamblea Constituyente. Metámosla, consultémosela a la gente. Pero a cambio de eso, dame 50-50 y quórums altos. Y los quórums altos no son, no son una pataleta
de Jaime Guzmán.
No son una pataleta de locura. Son sencillamente que nos obliga a poner más acuerdos. Y las cosas constitucionales, que son el marco, el techo, es mejor haberlas hecho con más que menos acuerdos.
Claro, y queremos que dure mucho tiempo.
Ven que somos más razonables de lo que creemos para los que creen que este país se desmorona, se cae, que digamos que Diosdado viene en vuelo a Chile. ven que no somos tan Diosdado. Ya, vamos a una pausa.
Oye, hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. El nuevo piloto Casa Cruz te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Como soy un caballero, sigue.
Ya. Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina en Hotel Bosque de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza disfrutando de la atención de primer nivel. Hotel Bosque de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y también fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice es simple para ti.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir en 50% sus emisiones de gases de invernadero. CMPC, la fibra del futuro. Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones, como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversiones de Chile. Sura, tu próxima buena decisión. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Y con esa alegría.
Con más detalles, porque parece que la nueva constitución prendió. Pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Hay momentos en la vida en que grandes artistas se unen para crear obras excepcionales. Esta que presentamos es una de ellas. El destacado arquitecto Gonzalo Mardones y el connotado paisajista Juan Grimm se unen para crear Viñas de Chicureo de Indesa. Ven a conocer nuestros pilotos de la Casa Barra y Diagonal, que logran la armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura. Camino El Algarrobo 105, Chicureo. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
Cumplimos las metas de la empresa.
Ellos tuvieron su evento corporativo en Hotel Bosque de Reñaca para mejorar la productividad y lo consiguieron. Un hotel en medio del bosque a minutos del mar, con amplios salones para reuniones, luz natural y tecnología de punta. Desde pequeñas reuniones hasta grandes conferencias. Extensas áreas verdes para actividades al aire libre. Además de un excelente servicio de banquetería y coordinación personalizada. Búscanos y reserva en www.hotelbosquedereñaca.cl. Hotel Bosque de Reñaca. Te va a encantar.
¿Quieres importar desde cualquier parte del mundo y sin inconvenientes? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistic para llegar a buen puerto. Con sus oficinas en todo el mundo, podrás recibir soluciones inmediatas sin inconvenientes, asegurando tu carga con un equipo de profesionales altamente capacitados para que llegue segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
En CMPC celebramos 100 años y lo hacemos de cara al futuro, con objetivos ambientales concretos para un mundo más limpio y sostenible. En 2025 seremos una empresa cero residuos, generando con ellos nuevos usos, como ya lo hacemos con la producción de abono agrícola en nuestra planta de celulosa de Guaíba, en Brasil. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Somos CMPC, somos la fibra del futuro.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Siete de la tarde con 48 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ya, la tensión es máxima, es total, porque nadie quiere hablar. Esa es la mejor muestra del acuerdo, porque quieren que sea el rito.
Claro.
Que sea el rito republicano, que sea. Nadie filtra nada. Sí. Nadie cuenta nada.
Están súper serios los chiquillos.
Todos, es un acuerdo sí, para decir, darle el rito republicano que la verdad nos merecemos.
Claro, que no esperábamos. Que nos merecemos, ¿o no?
Eso dije, que nos merecemos. Ese es el
tema. Eso lo dijiste. No te piqué tanto.
No importa, que nos merecemos. Y ahí hay una imagen de TVN, de Canal 24 Horas, que está dentro del Congreso, que se pasean, y mucho celular, mucho WhatsApp, pero y nadie habla, nadie dice nada, nadie quiere decir nada. Aparecen muchos periodistas comiendo galletas ahí, pero
ahí está Arboe, el senador Arboe, que dicen que uno de los artífices del acuerdo.
Mira.
Sí, que jugó un rol muy, muy importante para alinear a la oposición, y por el otro lado habría sido el ministro Blumel. Habrían sido ellos dos quienes habrían tirado los bueyes de este acuerdo.
Sí. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Y la verdad que nosotros teníamos...
Ahí está el senador Quintana.
Ahí teníamos un... claro, teníamos a un invitado comprometido y listo, pero... lo estamos viendo en la tele, que está en otra, por lo tanto.
Está conversando.
No lo sigamos llamando porque no nos va a contestar el teléfono, porque es parte, está clarísimo. Que es parte,
está anotando unas cosas incluso, mira.
Quizás va a mandar un WhatsApp diciendo, muchachos, no voy a poder conversar con ustedes.
Porque... No, pero ni siquiera nosotros está escribiendo en un cuaderno, Matías. Sí, o sea, un ninguneo.
No, porque es razonable, porque sí, aquí están respetando el acuerdo de silencio de todos. Y fuera de broma, esto no es solamente para la tele, esto no es solamente farándula, esto es. Por primera vez en 27 días, una clase política unida, enfrentando un problema que es de todos. O sea, el golpe de madurez es feroz, es enorme, es muy alentador, y demostrárselo al país, hablar todo junto al país, señalar que se tiene una solución muy concordada por todos, donde todos cedieron, es muy sanador. Sí. Es muy, muy. Fíjate que es tanto el acuerdo que los periodistas no le ponen los micrófonos a los parlamentarios que andan por ahí. Claro. Hay una imagen de Canal 24 Horas en los pasillos de la. Uno que conoce a los asesores, claro, qué sé yo, porque son los que llegan a las entrevistas cuando uno va a los canales y a la radio. Por el pasillo están pasando todos los parlamentarios y los periodistas están ahí y los periodistas no le ponen el micrófono porque seguramente le han dicho, muchachos, no se habla. Silencio estampa. Y eso es muy interesante verlo. Hay también una imagen de cuatro cuadros de Canal 24 Horas, con cuatro imágenes de distintos lugares de la ciudad, donde también se respira o se ve algo totalmente distinto a lo de otros días.
Sí.
Se ve una Plaza Italia mucho menos poblada y absolutamente tranquilo, sin riesgo que nadie se enoje, es decir, súper pacífico. Se ve una Plaza de Armas tranquila, con gente caminando por la calle comiéndose un sándwich. Se ve un compás de espera, no se ve nerviosismo, no se ve violencia. A lo mejor no son todas las cámaras y en otra parte puede haber violencia, pero realmente se nota muy aislada si la hay.
Sí, hay un ambiente, una temperatura muy distinta a lo que nos habíamos acostumbrado durante las últimas ya casi 4 semanas, Matías. Mañana se cumplen 4 semanas desde este 18 de octubre histórico, que yo creo que se va a quedar grabado en nuestras cabezas. Y bueno, hoy por primera vez, bueno, hubo ciertos momentos, pero desde, te diría que ha marcado una pauta distinta y además con, bueno, con este, este acuerdo a puertas de conocerlo, claro, es un giro completo a lo que ya nos habíamos acostumbrado, que está, que cada persona trataba de tirar agua a su molino, que decían una cosa, después si bien es cierto, no es menos cierto, los matices. Hoy al menos, al parecer, tenemos un acuerdo consistente, un acuerdo democrático, y que, por lo que sabemos hasta ahora, incluiría desde la UDI hasta el Frente Amplio. No sé si el Partido Comunista, al parecer,
no. No. Al parecer no. Pero tampoco tengo la certeza.
Pero bueno, pero es un partido.
O sea, yo no sé si a salvo la selección chilena, no sé qué uno Frente Amplio con la UDI.
No, yo creo que nada.
¿O no?
No, porque no, ni siquiera existía el Frente Amplio para el terremoto, que fue como un momento de unidad. Acá no. Sí.
Está bueno, está muy bueno. 7:53 p.m. y fíjate que no hay información. Códigos. Me da la impresión de que pueden hablar más bien luego, porque los canales están yendo a la pausa, están quemando pausas que no han hecho toda la tarde para poder tener liberado el momento en que se haga este rito. Y no te pillen pausa, ¿no? Porque tú tienes que ir haciendo pausas comerciales, claro. y para poder limpiar y poder tener espacios largos para el momento que hable. No hay hora, no se ha filtrado, no se ha dado a conocer alguna hora en que se, ni tampoco el todo se negocia y todo habla aquí. ¿Dónde se va a hacer?
Claro.
¿Quién va a hablar?
¿Quién va a dar el anuncio? ¿Quiénes se van a poner en el cuadro?
Por ejemplo, ¿va a estar o no va a estar el presidente Piñera? Por ejemplo, ¿va a ser en el Congreso Nacional o va a ser en La Moneda? Por ejemplo, ¿van a estar representados los tres poderes del Estado? Yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que va a ser sobrio para que no sea este una imagen de...
La foto de los abrazos del, de la educación.
Que alguien diga dónde está la ciudadanía, dónde está la calle, dónde está la gente que ha salido a protestar. Yo creo que debería ser sobrio, pero... Unidos derecha y izquierda, sí, unidos frente a Amplio y UDI. Exactamente. Sí. Estamos especulando con lo que puede
claro,
hacer.
Podría ser incluso el presidente del Senado, ¿sí?, quien diera la noticia.
Presidente
quizás
del Senado con el ministro Blumel, ¿sí?, por ejemplo, sería una muy buena.
Claro, por un tema institucional, básicamente.
Que son las partes que están en este momento
negociando.
Negociando, sí. Así es, pues. Está, como puede escuchar usted, está muy. Está todo muy. Muy tenso, mucha información. No, en este momento se está solidificando.
Sí, es verdad.
Se está solidificando esa liquidez de la cual hacíamos una burla. ¿Y qué más nos queda cuando son las 7:55? Esperar. ¿Y otras noticias que tenemos en la pauta, José Ríos?
Tenemos otras noticias en la pauta. Por ejemplo, que se postergó la PSU nuevamente. Sí, esta es la tercera fecha.
Muchachos, en todo caso, a los que están escuchando, no les van a preguntar sobre el acuerdo, ¿ah?
¿Te imaginas?
No entra el acuerdo de esta tarde, muchachos, tranquilos.
Oye, pero igual, terrible, les han cambiado, o sea, esta es la tercera fecha que en enero, Matías. Aquí,
déjame decirte una cosa. ¿Qué? Impopular.
¿Qué? ¿Qué te importa?
No, ¿qué importa? Qué bueno. ¿Por qué? ¿Qué formativo?
Claro.
O sea, muchachos.
Tolerancia al fracaso.
No, muchachos. Sí. Lo que pasa en el país nos afecta a todos.
Importa.
Y se van a tener que joder en enero. Bueno, hay gente que se está jodiendo de todas maneras porque aquí esto nos afecta a todos.
Se van a joder mucho más.
Y estos son muchachos que están entrando a la adultez, saliendo del colegio. Por lo tanto, es casi una paradoja de que.
Esta generación va a ser distinta.
De una generación que. Bueno, a mí me corrieron la PSU para enero porque había una convulsión social. Bueno, claro. Cuando llueve nos mojamos todos. Sí.
Bueno, la van a tener que dar el 6 y 7 de enero y todo el proceso va a ser enero, febrero. Sí. ¿Ah?
Un poeta.
Como que no te pesqué tanto.
No me pescaste. Siento que fue un momento de inspiración.
Estoy como fría, insensible.
Siento que fue un momento como de inspiración cívico-ciudadana, filosofal.
Y yo súper poco empática.
Prácticamente leíste el tiempo para mañana en Cauquenes y no me pescaste para nada.
Es verdad. Bueno, hablemos.
¿Quién que se puso de
pie? No.
Enrique Javier aplaudió.
No, para nada.
Enrique Javier aplaudió.
Sí, bueno, es verdad. Si quieres, hablamos de eso, Matías.
No.
¿Quieres contarme algo más? ¿Quieres decirme algo?
Se me pasó la
iluminación. El diván de nada personal. Bueno.
Vamos con las medias.
Bueno, eso nomás, te voy a decir. 6 y 7 de enero van a tener que dar la prueba y después las postulaciones de las carreras serán entre el 3 y 7 de febrero. así que se van a tener que volver para postular y las postulaciones recién se conocerán los resultados el 2 de marzo.
Mira. O sea, febrero completo.
Sí, ahí
tranquilo. No, pero tranquilito todo febrero.
No sé, depende.
Oye, una noticia que es muy relevante, que no la podemos dejar pasar. A ver si tú me ves el precio del dólar, cómo terminó, porque el Banco Central, tú sabes que hizo un anuncio muy importante ayer de que iba a liquidar 4.000 millones de dólares, que es una cifra realmente importante, es decir, demostrar hasta qué punto estaba dispuesto a frenar la volatilidad fruto de una especulación. Pero igual hoy día el mercado le hizo un gallito al Banco Central, terminó en 802 pesos. Aquí lo que nos están dando en pantalla son 802 pesos.
Sí, 802
pesos. Y con un alza bien desafiante.
7,66.
Exactamente, pero el Banco Central seguramente que tiene muchas baterías para tratar de hacerlo y anuncia nuevas medidas para aumentar la liquidez del sistema financiero. Nuevas acciones en esta escalada de los 800 pesos, con lo cual le va a dar señales de que ojo con quien especule, que se puede apretar los dedos, no sean los vivos aquí, se pueden pasar de largo.
Ahora, especular ¿qué con ese dólar gigante?
Bueno, pero es que cuando viene de 7.30 o 7.29, sí, creo que estuvo antes del el 18, claro, si no me equivoco, era 7.29, o sea que eso habría subido en torno a 70 pesos, me puedo equivocar, sería 39.29. Alguien, bueno, decir, hay que subirse a esta micro porque la lleva lejos, en momento. La micro puede parar de repente y te compraste el pasaje y no avanza más. Un momentito. La medida incluye suspender la emisión de pagarés descontables del Banco Central para el restante periodo de encaje que termina el 8 de diciembre próximo. Yo se lo explicaría feliz si lo entendiera. Pero
pero no es posible.
No, a las 8 de la noche no estamos
para mentir a nadie. No, y la verdad que no queremos aburrir a nadie, si en el fondo es eso.
No trata de aburrir. Mentir sería directamente yo le explicar exactamente cómo opera el mercado de los pagarés descontables, digamos.
¿Qué es un pagarés descontable?
Si usted sabe qué es un pagarés descontable,
sí,
del Banco Central, claro, para el periodo restante del periodo de encaje, eso es lo importante. Nos llama al 820-4678 y de 8 a 9 nos explica.
Ya, fantástico. ¿Y aquí alguna otra medida o no?
¿Cómo queda? Ampliar la frecuencia del plazo de las operaciones repo. Que son papeles que se utilizan para administrar la liquidez en pesos.
Ya.
Si querés, tengo una.
¿Tenés un repo por ahí?
Dame un pasador de slides para la presentación que tengo aquí. Tengo un PowerPoint para explicártelo.
Ya. Matías, son las 8.
Déjame ver que si saltó algo. No ha saltado más.
No.
Bueno. Lo que no sabemos el itinerario.
Ya.
Que sería abril.
Octubre.
Que en octubre del año pasado se eligen los
del próximo año,
del otro año se elegirían los constituyentes. Lo que no sabemos cuánto es el tiempo que se da para redactar la nueva constitución. Dejemos algo
para mañana, para que puedas conversar algo con Nicolás y la Consuela.
Ojalá que Nicolás llegue con más humor mañana.
Hasta
hoy día le echamos una talla con la Consuela y
nos
pegó una mirada. Yo salí
asustado.
Del baño en el corte. Ya.
Oye, no se vayan porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Marcela Serrano. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Fist, debe ser.
Sí, y, la CAP. Sí, pues. Viene también este micro.
Visionarios,
que es muy interesante, muy entretenido.
Cuenta la historia de empresarios que fueron visionarios.
De grandes emprendedores que hoy son tipos súper consagrados, cómo le hicieron.
Hoy Elon Musk, así que un especialmente interesante.
Mira tú. Que tengan un muy buen resto de día. Hay algunas escaramuzas para que no sientan que mufamos todos sin las babes. Si hay tipos que quieren
hoy
el cielo.
Hoy en Hotel Principado, nuevamente.
Ya, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chau.
Caminar por la orilla de una playa.